Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy ya viernes 20 de diciembre, les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí, a las 3 y 6 de la tarde. Mototaxistas reclaman frente a sede del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Rolando Cartaya. Y en entrevista con este Radio Martí, el político alemán Arnold Batz dijo que viajará a Cuba el día que se le garantice plena libertad de hablar con la oposición. La mitad de los cubanos que ha salido desde enero no ha regresado a la isla. Y equipo de delincuencia económica de la Unidad Centro Operativa de la Guardia Civil concluye informe sobre las subvenciones con fondos públicos de la Fundación de Sevilla. Entre estos, viajes a Cuba y el pago de 22.550 euros por el viaje a España del grupo teatral infantil La Colmenita, invitado por el Partido Comunista Andaluz para celebrar el 50 aniversario de la Revolución. Presidente saliente de Honduras, Porfirio Lobo, ha asegurado este jueves que no viajó a Venezuela a cumbre de Petrocaribe porque Maduro no ha reconocido aún el resultado de las elecciones en la nación centroamericana del pasado 24 de noviembre. Y misterio rodea avión presidencial venezolano. Un reportaje en martinoticias.com de nuestro colega Pablo Alfonso. Finalmente, de la prensa nacional, de un 3,6% previsto, economía cubana creció solo 2,2, dice Consejo de Ministros. Y comenzó ya este jueves Festival Internacional de Jazz en la capital cubana, sin la presencia de Chucho Valdés. Bueno, entrando en tema, ya este viernes, calentamiento de fin de semana, un placer presentar a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Ya saludaste al Junior hoy, que lo tenemos a Fuente.
Viñolito de mi vida, tan lindo que quedó en la foto de Facebook.
Quedó bien, pero bueno, no tiene los malos hábitos del padre de aparentar.
No hablemos del padre, que tú sabes que eso es un grave problema.
El padre aparenta que ha pescado buenos peces naturales, pero son plásticos, ¿no es así?
Sí,
¿no?
Pero no, claro que los rellena de agua.
Los rellena de agua. ¿Cómo estás, Cari?
De lo más bien, saludando a Viñolito Lindo, a mi querida Ofelia y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día.
Bueno, ya vamos a darle la bienvenida desde Valencia, España, horas de la noche allá en la Nación Ibérica. Presentamos, como siempre, a nuestro colega, el profesor universitario, el destacado economista Elías Amor Bravo. Buenas tardes, profesor. Un placer, como siempre, en este viernes que nos acompaña acá en Radio Martí.
Muy buenas tardes también a ustedes. Para mí es también un placer y, por supuesto, un gran honor poder estar aquí ante la audiencia de nuestros compatriotas, los cubanos.
Bueno, necesitamos tanto Cari como yo su ayuda a interpretar estas cifras oficiales que ofreció anoche un importante Consejo de Ministros que sesionó en La Habana con la participación del gobernante cubano, el general de ejército Raúl Castro, donde pues el ministro de Economía y Planificación cubano, Adel Izquierdo, pues hizo una serie de revelaciones sobre el pronóstico que tenían para el Producto Interno Bruto del 2013, de 3,6%, solamente se logró el 2,7%. Y las proyecciones, profesor, para el 2014, mucho más austeras incluso, el 2,2%. En otras partes de este documento, pues, se plantea expectativa de que para el 2014 importantes rublos cubanos como el azúcar y el níquel se desplomen aún más en el mercado internacional. Profesor, económicamente, poniendo esto en contexto, ¿cuál es el significado, su interpretación de lo ya anunciado y cómo poner esto en contexto con todas las políticas que hasta el presente, las famosas reformas económicas, que parece que hay algo que no cuadra la caja con el billete?
Claro, las informaciones que nosotros estábamos recibiendo de Cuba nos decían que la situación allí estaba este año siendo especialmente difícil para la gente con menores ingresos y la gente que no tiene acceso a remesas procedentes de las familias que viven en el extranjero. Desde fuera no nos podíamos hacer ni una idea aproximada de la penuria en la que se encuentran muchísimas familias cubanas que están ahora revelando estas cifras macroeconómicas que han dado en el Consejo de Ministros. Es decir, las cifras macroeconómicas que han dado, según las cuales en el año 2013 el crecimiento económico ha bajado un punto con respecto a la expectativa, de un 3,6 se ha bajado a un 2,7% de crecimiento de la economía, revela la situación especialmente grave que hay en la economía cubana y, en segundo lugar, el fracaso absoluto de la política que se está poniendo en marcha, la denominada política de los lineamientos. Ya esto lo veníamos anticipando desde hace mucho tiempo. La política económica no es o no se puede hacer mediante parches y soluciones parciales como se está haciendo en Cuba, tomando medidas más o menos descoordinadas en agricultura, en arrendamiento de vivienda, en venta de vehículos, en abrir cuentas bancarias. La política económica requiere una visión general y organizada del sistema económico, combinando instrumentos y objetivos. Y eso no se está haciendo en Cuba, y bueno, pues ahí está lo que usted mencionaba, la previsión de crecimiento económico para el año que viene, que se reduce a un 2,2%, lo cual significa que los propios dirigentes de la economía cubana nos están reconociendo el fracaso de esa política económica.
Feliz Navidad y muy próspero año nuevo para usted. Pero yo tengo una inquietud. A mí me parece que en Cuba se producen titulares para el exterior y titulares para el consumo doméstico. Te voy a decir por qué. Para el exterior es todo lo que usted acaba de mencionar: venta de automóviles, compra de casas, creación de una economía sustentada en la reforma económica. Y para el interior, la realidad cruda de que todo está paralizado porque no hay iniciativa verdaderamente económica, no porque falte el dinero. Le explico. Ayer leía yo un informe que las remesas llegaron en este año fiscal a sobrepasar 2.600 millones de dólares. Ese es un dinero limpio, un dinero que no necesita que el régimen ponga a implementar gastos para recibir estímulos. Entonces, esto de hoy que aparece, a mí yo me da la impresión de que es como una paralización, y decirle al pueblo: estábamos paralizados porque no hemos podido avanzar, porque en realidad no han puesto a funcionar el dinero líquido que les entra de esas remesas, que no producen gastos, sino que todos son revenues para el bien y el provecho del pueblo. ¿Ese es mi criterio o cuál es el suyo?
Sí, yo, lo que usted está mencionando es completamente cierto. Una economía necesita producir. Si una economía no produce, se estanca y no crece. En la economía cubana, las reformas que está adoptando el régimen comunista no van en la línea de mejorar la producción, sino de controlar la actividad de los escasos trabajadores por cuenta propia que se están estableciendo en la isla. No hay tantos como ellos dicen, y desde luego los niveles de productividad de esos nuevos trabajadores por cuenta propia son muy pequeños, porque la mayoría de ellos tienen negocios también muy chiquitos, que tienen muy poca dimensión o escala para obtener, digamos, unas cifras de rentabilidad o de crecimiento que permitan hacer crecer. A esto hay que añadir que las fuentes de ingresos de la economía cubana están menguando, porque los precios del petróleo están a la baja a nivel mundial, por tanto el negocio del petróleo con Venezuela no les va bien, están teniendo problemas con el precio del azúcar y del níquel, y ellos mismos lo reconocen, y en último lugar, el turismo no está siendo una actividad económica dinámica, sino que se ha estancado. Las cifras de extranjeros o de viajeros turísticos que llegan a Cuba se ha estancado con respecto al año pasado. De modo que, como usted muy bien decía, el único componente que está registrando un crecimiento en la economía cubana son las remesas de las familias que envían dinero a sus familiares en Cuba para que puedan adquirir pues una serie de bienes y servicios muy rudimentarios, muy esenciales, porque desde luego con esas remesas lo que no se puede hacer es construir un capital privado, porque el régimen no lo permite. Entonces, está la economía...
No, pero si las remesas van íntegramente al capital privado del Estado, que es el que no lo quiere reinvertir, claro, en beneficio de la población cubana.
Claro, ese aparato ineficiente del Estado se está financiando a través de esas remesas que se están enviando a la isla, y el régimen lo que hace es tratar de captar recursos. Por ejemplo, esta medida que han anunciado ayer de que se van a vender automóviles en Cuba, autos. ¿Quién va a comprar un auto en Cuba con 20.000 dólares? Solamente aquel que le manden dinero desde fuera. En Cuba nadie, ni siquiera los campesinos más prósperos, están ganando ese dinero. Por lo tanto, son decisiones que adopta el gobierno castrista para captar los fondos que las familias que residimos en el exterior le enviamos a nuestros hermanos, a nuestras madres, a nuestros primos en Cuba. Y bueno, esto es lo que hay. No hay más. Hay un absoluto fracaso de las medidas, de los lineamientos, porque el régimen comunista se niega a recuperar los derechos de propiedad y la economía de mercado en el conjunto de la economía, y así no puede funcionar una economía.
Profesor, con su permiso, un minuto, vamos a hacer una pausa de rigor acá en Cuba al Día. Regresamos con usted allá en Valencia, mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Regresamos en breve.
Interferencia. Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Calvin Harris. La máquina del tiempo te trae a Tom Petty and the Heartbreakers con un rock navideño del año 1992. Y Víctor Suave te presenta en el VIP a Mariah Carey. Con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Estado de Sat, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba.
El que ejerce el gobierno en Cuba no es electo por nadie. Porque ni siquiera cuando fuese electo por los miembros del partido no son el pueblo de Cuba.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya, Juan, yo no sé.
Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la censura, el arte y la literatura, la música.
Nos matan con engaño de todos los tamaños. Se me han secado las lágrimas tratando de repararlo.
Las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas.
Cuando la gente me preguntaba, ¿y por qué abriste un blog? Yo decía, esto es un exorcismo personal. Todavía lo es. Pero yo sentía que tenía que echar afuera unos demonios que me atormentaban mucho. Y uno de esos era el silencio.
Estado de Sats, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes ya, inicio del fin de semana, continuamos compartiendo desde Valencia con el destacado profesor, el economista Elías Amor, aquí mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Elías Amor, profesor, hay algo que a mí me gustaría poner en contexto de todo este anuncio del día de hoy. Ayer en este espacio tuvimos la participación de un periodista independiente que nos contaba una historia que estaba ocurriendo en una de estas llamadas que usted conoce perfectamente, cooperativas de crédito y servicios, que el gobierno ha dicho que ya gozan de autonomía. Resulta ser que en esta cooperativa de crédito y servicios, especialmente en el sector lechero, se personó allí la delegada del Poder Popular en la provincia de Cienfuegos, porque los productores de leche no están cumpliendo las normas previas que tienen que darle al Estado antes de vender el excedente en el mercado libre, en el mercado independiente. Ahora, ¿qué ocurre? El problema está que el gobierno demanda el cumplimiento de la norma, pero hay incumplimientos por parte del gobierno en los insumos, en los pagos a los productores lecheros. ¿De qué manera sí puede ir adelante una economía, profesor?
Ese es el problema más importante que tiene la economía cubana. Ese peaje, vamos a llamarle así, que cualquier empresa cooperativa o cualquier unidad productiva en Cuba tiene que entregarle al Estado antes de poder luego liberalizar su producción. Históricamente las empresas en Cuba entregaban toda la producción al Estado, que era el que luego se encargaba de racionar y de entregar mediante libreta de racionamiento a los cubanos esas pésimas dietas de alimentos, vestidos y de ropa que todos los cubanos hemos padecido. Ahora lo que el gobierno cubano quiere es que después de cumplir con el Estado para una libreta de racionamiento que cada vez es más pequeña, más escasa, las empresas puedan comercializar los excedentes. En mi opinión, lo que hay que hacer es eliminar esa política definitivamente. No se puede estar cobrando ese peaje a las empresas. Las empresas tienen que pagar impuestos, deben de pagar seguridad social y tienen que estar al corriente de todas las tasas que se establezcan, como en cualquier otra economía del mundo. Pero lo que no puede haber es un Estado peajista, un Estado que atraque a las empresas y que les reste parte de su producción por unos acuerdos o unos convenios basados en unos principios socialistas que ya nadie cree, porque en Cuba ya no existe el socialismo, ya no hay una economía socialista como no la ha habido nunca, es decir, no tiene sentido ese modelo cuando el mundo va por otra dirección. Y yo creo que esa es la receta que hay que recomendarle al régimen para que cambie radicalmente.
Profesor Elías Amor, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que todo este tipo de reforma que ellos están anunciando cobran este peaje, pero no hay libertad de demanda ni de oferta, porque la demanda y la oferta están en manos del poder centralizado. Y me voy a lo que dijo Murillo. Murillo dice que uno de los problemas más serios que están enfrentando es la necesidad de prestarle mayor atención en la vida social, económica y familiar. ¿Dónde está esa atención? Pero cuando leemos más abajo, vemos que estamos hablando de programas destinados a la actualización del Programa Nacional de Medicamentos y de la Medicina Natural y Tradicional. Bueno, un país que necesita de una infraestructura que va desde el establecimiento de acueductos, la construcción de viviendas, remodelación de que están por caerse, más la creación de empresas donde la demanda y la oferta estén en manos de los que la manejan. Destinamos recursos a esto. Explíqueme si esto da tanto dinero. No entiendo.
No la he oído bien su comentario, la última parte.
Que lo que no entiendo es que cuando hay tanto en que invertir los recursos económicos del país, como es la infraestructura, crearla nuevamente, reparación de viviendas, creación de empresas que se sostengan a través del esfuerzo y del trabajo propiamente libre de cada cubano, Murillo señala que una de las metas y de los intereses mayores en estos nuevos lineamientos que van a trazar para mejorar la economía va dirigido a programas nacionales de medicamentos y a la medicina natural y tradicional. Y yo le pregunto a usted, ¿son esos renglones tan importantes como para destinarle tanto dinero?
Esas aventuras tradicionales que nosotros los cubanos conocemos y que allí han dado tan buenos resultados, y permítame que me ría de todo eso, es el ejemplo clarísimo de lo que es el embargo. Ese es el embargo interno que sufre el pueblo cubano, que les lleva a vivir en unas condiciones absolutamente lamentables comparadas con las de otros países, ¿no? Ese tipo de gastos que no corresponden a una necesidad real del mercado, esas inversiones, vamos a llamarles faraónicas, que no tienen unos criterios racionales, que ellos mismos lo reconocen, porque en los lineamientos se habla de que hay que estudiar el valor económico de las inversiones, son el ejemplo del mal gasto que hay en Cuba por el modelo económico que hay, en donde los intereses colectivos, estatales o públicos, se mezclan con el poder político del partido único y con la falta de libertad total que existe en el país. Hay que cambiar todo eso. Hay que ir hacia un modelo de economía libre como el de China, como el de Vietnam, que son países que eran como Cuba y que se han transformado y que ahora son potencias económicas. Y yo creo que esto es lo que debería de hacer Raúl Castro en estos últimos años de su vida, para que cuando se produzca lo que se tenga que producir, la situación en Cuba sea más favorable y los cubanos se encuentren con un sistema económico más eficiente, más racional, más productivo, en el que todos puedan cumplir con sus sueños y con sus ideas sin necesidad de estar resolviendo todos los días, ¿verdad?
Profesor Elías Amor, una última pregunta, que el tiempo vuela. Usted, por supuesto, debe estar informado, por supuesto, de la situación que hay. Hay varios portales financieros norteamericanos importantes que han estado alertando en la última semana de la posibilidad inminente de un caos financiero en Venezuela ante la debacle económica. De ocurrir esto, de no cambiar el gobierno de Maduro, y se produce el ahondamiento de la situación económica venezolana, con la dependencia que tiene Cuba de más de 100.000 barriles diarios de petróleo, ¿qué repercusión pudiese tener esto para la isla?
Sí, Cuba está en esto, está reaccionando con inteligencia, intentando aprovechar la posición política que tiene ahora el régimen castrista en la CELAC, que es la Confederación esta de Países de América Latina. Y efectivamente, la seguridad cubana en Venezuela ya ha transmitido informaciones más continuadas sobre el posible caos financiero en Venezuela y las repercusiones que eso puede tener en la economía cubana, y ellos están ahora intentando dirigirse hacia otros países del continente, como es Brasil, por ejemplo. En ese sentido, bueno, yo creo que la experiencia demuestra que son capaces de hacer frente a situaciones caóticas y, bueno, pues podemos estar preparados para cualquier cosa en los próximos meses, por supuesto que sí.
Un minuto, Cari, algo que quieras aportar con el profesor.
¿Qué sería lo primero que usted trataría si tuviera en su mano la posibilidad de remodelar todo esta locura que ha ocurrido en la economía cubana a lo largo de 54 años?
Es difícil, no es una solución fácil, pero en otros países se han tomado decisiones racionales para intentar transformar estructuras productivas de carácter estalinista que son ineficientes por definición en modelos de economía privada competitiva. Por ejemplo, en Vietnam lo que se hizo fue autorizar el régimen de propiedad privada en la agricultura y dejar a los agricultores que vendieran, produjeran y cultivaran lo que libremente quisieran producir. Esa decisión en Cuba no existe. En Cuba se entregan tierras en condiciones realmente lamentables para que la gente produzca lo que el gobierno les dice que tienen que producir o lo que ellos más o menos pueden hacer. No hay unas reglas del mercado que están claras. Vietnam ahora es una potencia exportadora de arroz en toda Asia y antes tenía hambrunas. En el momento en que el régimen castrista se oriente hacia un modelo de economía de mercado en donde el Estado se retire del control de la economía y florezca la economía privada, yo estoy convencido de que esos son pasos importantes hacia la mejora de las condiciones de vida de la isla. Pero las razones ideológicas son las que impiden que se produzca ese cambio. Ellos hablan de actualización del socialismo. Eso es un grave error.
Gracias, bueno, profesor. Pues, se nos acabó el tiempo. Feliz Navidad anticipada y Dios mediante, pues los contestaremos próximamente. Gracias desde Valencia al profesor Elías Amor. Extensivo a mi colega Cari Roque. Buen fin de semana, Cari. Dios mediante, el próximo lunes, como siempre, a la misma hora. Nos vamos ya a un resumen informativo y regresamos en Cuba al Día con Omar López Montenegro y otros invitados. Bueno, regresando ya aquí en Cuba al Día, este viernes 20 de diciembre, de cara al inicio del fin de semana, ya a mi lado, como todos los días, mi colega habitual Omar López Montenegro, y en breves, ya casi en línea telefónica, nuestra invitada en la tarde de hoy, de lujo como siempre aquí en Cuba al Día. Antes de irnos al tema y a nuestro invitado, pues las buenas tardes a ti, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, de verdad, muy buen clima para las fiestas.
¿Cómo no?
Aquí.
Bueno, me gustaría comentar brevemente contigo, sumado a lo que habíamos hablado con Turba Valladares ayer sobre esta cuestión de las protestas de los empleados ante los especialistas del medio ambiente del SITMA, que fueron allá producto de la contaminación que ocasiona la fábrica de cemento Carlos Mar. Hay otra noticia hoy que es alentadora, quizás los cubanos están despertando. Ayer se dio un incidente serio en Santiago de Cuba, donde más de 100 mototaxistas contrapropistas que habían demandado pues una reunión con el primer secretario del partido allá en Santiago de Cuba, en el Teatro Heredia, y aparentemente no apareció o mandó a decir el primer secretario del partido no podía, y tomaron la iniciativa los motoristas de dirigirse frente al partido, provocando que tuviese que aparecer el secretario del partido. Esto es sociedad civil. ¿Cómo tú ves estas perspectivas que están surgiendo dentro de la sociedad cubana, Omar?
Bueno, está claro y es evidente que el potencial está ahí, es decir, las áreas de conflicto existen. Estamos hablando, porque muchas veces la gente un poco que yo diría que criminaliza la palabra conflicto. Estamos hablando de conflictos cívicos no violentos, que son válidos en cualquier sociedad. Están las áreas de conflicto, generalmente sucede, y lo hemos visto en los últimos tiempos, con los transportistas, cocheros, motoristas, transportistas de camiones. También lo que está claro es que la gente quiere manifestar su descontento, porque fíjate, cualquier protesta es una manifestación del descontento popular. Y yo creo que lo que ha estado faltando hasta ahora son las maneras más efectivas de canalizar ese descontento, de conducir las propuestas y de conducir las protestas también. Y en este caso, me parece específicamente el hecho de que hayan tomado la iniciativa, se hayan presentado, hayan forzado una solución, o por lo menos que aparezca el representante del partido, esto debe ser trabajado por la sociedad civil, porque esto es una muestra evidente de cuando la gente se organiza, tiene un objetivo concreto, por mínimo que parezca, y permanece fiel a ese objetivo, manifestándose de forma no violenta, los resultados se consiguen. Esto es un patrón de empoderamiento. La gente está aprendiendo a que puede conseguir cosas cuando protesta, el número, que es importante, no estamos hablando de grupos de 10, 12 personas, en número y con objetivos específicos.
Cómo no, gracias como siempre, Omar. Vámonos a Pinar del Río, una colaboradora habitual de este espacio. Ya presentamos desde la más occidental de nuestras provincias del territorio nacional a la economista Karina Gálvez. Buenas tardes, joven, y bienvenido nuevamente aquí a Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes a ustedes. Un saludo navideño ya casi navideño, ¿eh? Para todos los que nos escuchan y por supuesto para todos ustedes que trabajan ahí.
¿Cómo
gracias
no?
Por llamarme.
¿Cómo no? Extensivo a ti y a Convivencia las felicitaciones por esta segunda edición ya digital. Excelente los artículos, el editorial. Pues felicitaciones a ti, a Dau y al resto del colectivo, Karina.
Bueno, pues ya tú sabes, todo pasa.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, vamos al tema. A pesar de que estaba reunido ayer en su segunda sesión el Parlamento cubano, que la verdad que no muchas personas ya le dan seriedad a estas 10 comisiones, sí había una importante reunión donde, como dicen los cubanos, se corta el bacalao de verdad del Consejo de Ministros, presidida por el gobernante Raúl Castro, y básicamente pues las principales, el zar de la economía, pues Marino Murillo, y también estaba pues el ministro de Economía y Planificación, el señor Adel Izquierdo Rodríguez, que a quien cita hoy Granma, con una serie de cifras reveladoras de una proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,6%, pues solo se alcanzó el 2,7%. Aún peor, el augurio de las perspectivas para el 2014 es solo de un modesto crecimiento del 2,2%, según se planteó en esta reunión del Consejo de Ministros. Se prevé para el 2014 desplomes aún del precio de productos tradicionales que exporta Cuba, como el azúcar, el níquel, y continúan problemas en la manufactura. Karina, tu lectura de todo esto, el presagio de lo que viene, y cómo ponerlo en contexto con la política de alineamientos y las reformas emprendidas, entre comillas, por el gobierno.
Sí, sí, sí. Bueno, estas cifras, ya tú sabes, tú decías, la gente no se preocupa mucho por ellas. Es que las cifras no le dicen mucho al pueblo cubano, las cifras de crecimiento de la economía, aunque el crecimiento haya sido menor que el planificado. Para los cubanos ese crecimiento es una noticia que, si le hiciéramos caso, asombraría, ¿no? La economía que crece no hay más desempleo. En una economía que crece, no suben de precio los productos y no se cierran empresas, no se cierran escuelas, no sucede nada. Entonces, la realidad que estamos viviendo es muy ajena a las cifras que se anuncian ahí. De todas maneras, yo creo que la reforma van como si fuera por una vía paralela, eso es una apreciación ya más particular, van por una vía paralela a por donde van los anuncios de lo que es el sistema económico. ¿Mm? Creo que las reformas son lo que decimos primero no va a ocurrir tal cosa, dice el gobierno no va a ocurrir tal cosa, y luego van sucediendo cosas que nos parece que no tienen nada que ver con lo que se anuncia que no, o con lo que se anuncia por donde va el sistema. O sea, yo creo que se quiere mantener el discurso de un sistema centralizado que va creciendo gracias a conquistas sociales o a situaciones que no tienen mucho que ver con el bolsillo y la mesa, y por otra parte, una reforma que alivie la situación del bolsillo y la mesa, pero que no la resuelven.
Entonces, Karina, una pregunta bien concreta en este sentido. Evidentemente, lo que estás tratando de decir es que las cifras estas no compaginan con la realidad, que incluso, aunque haya sido menos crecimiento del que habían pronosticado, la realidad parece ser que el crecimiento este no se concreta en la mesa y en la vida diaria de los cubanos.
No. La pregunta es que creo eso, o es otra pregunta.
Sí, no, que sí crees eso, que lo que estás tratando de decir es para el
digo. Bueno, absolutamente. Yo creo que la gente, y claro, me cuenta que te estoy hablando desde la perspectiva de Pinar del Río, pero Pinar del Río es una ciudad que está bastante cercana a la capital, por tanto tiene una situación quizás un poquito mejor, además una provincia agrícola. Pero la situación de la gente en las economías domésticas es cada vez peor, o sea, el poder adquisitivo es cada vez menor y los precios, los que no continúan igual, han subido y hay más personas que están desempleadas. Entonces, eso yo creo que está ocurriendo también para el interior de la isla. Eso, claro, va pasado porque tú sabes que en una situación así hay diferentes caminos o diferentes líneas. Entonces, hay también una parte de la población que son los que han logrado hacer negocio con la propia, que están un poquito más estabilizados, ¿no? Esas personas sí tienen, a lo mejor, tienen más posibilidades, tienen un poco más de ingresos, pero al mismo tiempo están pasando las mismas dificultades para acceder a los recursos. Es decir, que son situaciones quizás contradictorias, pero porque no las cosas no son en línea recta. Entonces, hay algunos que tienen más ingresos, que tienen más posibilidades, lo cual es bueno, pero la media de la población está viviendo una situación de dificultad para comer, para vivir, para viajar, que es mucho mayor. Incluso para hacer negocio, son mayores las dificultades.
Ahora, Karina, ¿dónde se traba aquí el dominó? Ayer teníamos este espacio un reporte sobre una situación que hay en una importante empresa, supuestamente en una cooperativa de crédito y servicio, que es uno de estos modelos que se está instaurando como independiente del Estado. Independiente del Estado, bueno, pues resulta ser que a estos productores lecheros de esa cooperativa de crédito y servicio les exigen el monto que tienen que abonar al Estado antes de vender el resto de sus producciones, pero a la vez el Estado no les paga, no le da los insumos ni una serie de productos que necesitan para incrementar las producciones. Todavía hay una trabazón estatal aquí que no se destraba y creo que es parte del problema que tiene la economía cubana.
El problema de la economía cubana es que quiere mantener un sistema centralizado, aparentemente, con unos mercados muy mal establecidos, porque es en la política del acelerador y el freno al mismo tiempo, o sea, que ni siquiera pueden funcionar las leyes del mercado, tampoco pueden mantener el sistema centralizado, y entonces tenemos un engendro aquí de política económica que, por supuesto, no da resultados. Claro, no. Queremos empresas cooperativas que sean independientes del Estado, pero al mismo tiempo con unas trabas estatales que no la dejan funcionar. queremos tener trabajadores por cuenta propia, pero con unos que avancen los trabajadores por cuenta propia. Cuando digo queremos, estoy hablando de como política, ¿no? Como Estado. Que los trabajadores por cuenta propia avancen, siempre pues, se ponen políticas que frenan el avance de los trabajadores por cuenta propia. Entonces se quiere una cosa, se dice, se anuncia, y luego en la misma ley se produce el freno a todas esas reformas que pudieran ser efectivas. Pero no creo que el freno y el acelerador al mismo tiempo funde el carro de la economía cubana.
Ahora, Karina, esta pregunta puede parecer un poco ingenua, te pido que no te rías. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué esta dicotomía entre el discurso y la realidad? ¿Por qué no dejan que la gente venda la leche en la calle a quien quiera, al precio que quiera? ¿Por qué no puede ser esto en Cuba ahora mismo?
Bueno, yo sí, pero voy a caer. Yo sé que es una pregunta así que quizás provocativa, ¿no? Lo cual es bueno. Yo creo que el porqué de eso pueden haber muchos en el medio, pero yo creo que al final es porque el gobierno se ha visto en la necesidad de hacer reformas porque no se puede sostener, pero al mínimo, de manera que pueda dar la menor cuota de poder posible cada vez a los ciudadanos. Claro, esto no es una ecuación matemática, no es una fórmula matemática, y esto no es un laboratorio donde todo va a salir como lo vamos planeando, como lo va planeando el gobierno. Esto es una sociedad, y en las sociedades determinan las personas y determinan los seres, la gente, como esos visitanceros de que hablaba Tomás al principio. Claro. Nadie sabe cuáles van a ser los resultados de esas políticas, pero yo creo que el gobierno está en esa dinámica de lo que tiene que hacer por necesidad, pero al mínimo, de manera que perder la menor cuota de poder posible cada vez que hace una reforma. Por eso es poco a poco, muy paulatinamente, muy despacio. Ese es el problema.
Karina, mantente ahí. Regresamos contigo allá en breve, en Pinar del Río, luego de esta breve pausa.
A los amigos de Radio Martí en el mundo entero y en Cuba, que el año venidero les traiga la dicha y la felicidad que ansían, que la paz reine en esa maravillosa isla, y que este mensaje de amor y esperanza los encuentre gozando de salud y hermandad familiar. Mi nombre es Luis Covarrubias, soy originario de Bolivia, ciudadano de los Estados Unidos de América. Feliz Navidad y que Dios los bendiga. Felicidades.
Buenas, les habla Fausto Canel, soy de La Habana, Cuba. Por este medio quiero compartir con ustedes el deseo de unas felices Pascuas y próspero Año Nuevo, rodeado de nuestros seres queridos. Esperemos que el año próximo sea portador de la dicha, salud y el bienestar que todos ansiamos. Una vez más, felicidades.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hoy en Contacto Cuba, el proyecto Emilia. Una lucha estratégica, no violenta, pero activa, con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas. A las 4 y a las 9 y media.
Bueno, regresando allá con Karina Galvez-Chus, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, Karina allá en Pinar del Río. Karina, una última pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que hemos debatido aquí, a pesar de que algunos expertos han vaticinado que la orientación de los lineamientos económicos van rumbo al modelo chino-vietnamita, en la primera mitad del espacio tenemos a alguien que tú conoces, destacado economista allá en Valencia, Elías Amor, dice que nada de eso. Que el modelo chino y el modelo vietnamita dista mucho de la realidad cubana, porque allá, a pesar del control político, si hay neta independencia y autoridad absoluta de los productores a vender todas sus producciones.
Claro. No, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. No, sencillamente esto no es China, y no se ha aplicado en Cuba el modelo chino. Yo creo que precisamente porque el gobierno tiene la idea de que yo también creo que la tengo, en eso creo que coincido, de que no se podrá mantener durante mucho tiempo el control político sobre el pueblo cubano una vez que tenga la independencia económica. Entonces yo creo que por eso no han querido definitivamente aplicar el modelo chino tal como es, que no hay aquí propiedad privada, no hay posibilidades de producir, no se ha acabado el bloqueo a la iniciativa personal de la gente, ni siquiera se ha acabado la lista de trabajos por cuenta propia, la lista sigue ahí. Entonces, esto no es el modelo chino para nada, ni el vietnamita. Yo quiero también decir, antes de terminar, que recordemos que en Cuba las cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto se miden de una manera un tanto generis, de una manera diferente, o sea, teniendo en cuenta todas las gratuidades, toda la educación, la salud pública, toda la atención de la salud pública, la salud privada, a precios del primer mundo. Claro. Entonces todo eso pues aumenta también el Producto Interno Bruto. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta, porque la manera de medir no es la misma, pues los resultados no pueden ser comparados.
Exactamente. Gracias, Karina. Un placer por haberte tenido. Saludos a Roberto allá en Pinar del Río y feliz Navidad por anticipado. Nos vamos ya aquí en Cuba al Día, Puerto Rico, brevemente con nuestro colega José García Pino. Pepe Pino, saludos y feliz Navidad anticipada acá desde Radio Martí.
Saludos, amigos, para ustedes y para toda la gente allá buena de Radio Martí y todo nuestro querido pueblo también desde aquí de Puerto Rico.
Bueno, Pepe, preocupados acá, nos gustaría que nos dieras una actualización. Una situación que se dio ayer allí en el Congreso puertorriqueño con el tema de el sistema de retiro de maestros. Hubo puñetazos, salones de pelo, problemas con los diputados. ¿En qué va a terminar todo esto, García Pino?
Bueno, fíjate, es un asunto complejo porque el fondo del retiro de maestros tiene, primero que nada, 36,000 maestros retirados. Y además de eso tiene un déficit de 10,000 millones de dólares porque lo mal usaron. Entonces, actualmente hay unos 40,000 maestros en nómina, ¿no? Uh-huh. Así que hay que de alguna forma reestructurarlo, porque las casas de corretaje están exigiendo que si ese fondo se agota en el 2020, ya para el 2021 no habría con qué pagarle los beneficios a los pensionados. Y entonces habría que sacarlo del Fondo General del Estado, ¿no? Así que hay que hacerle una reestructuración. Pero sí, ayer el gobernador cometió un error, que fue que antes de anoche, a las 3 de la mañana, sometió una sesión legislativa extraordinaria para tratar 4 o 5 cosas, entre ellas la de los maestros. Los maestros se enteraron y se fueron allí al Capitolio a protestar, a tratar de ver los legisladores, y cuando iba a empezar la sesión en el Senado, pues ellos irrumpieron allí, no lo dejaban pasar, y rompieron algún cristal con unos empujones. No fue una cosa grave, ¿no? Pero sí una cosa lamentable que haya sucedido. Eso paralizó la sesión, se hizo en otro salón, el salón de mujeres que le llaman, para actividades. Y allí pues sencillamente lo que hicieron fue registrarla. Hay 8 proyectos bajo consideración y es muy difícil en una sesión extraordinaria, que lo que tiene son 20 días, de los cuales casi todo es Navidad, fin de año, principio de año, pues tratar de resolver un problema tan complejo como ese, y más si el problema no entra en vigor hasta el año 2020, ¿no?
Pepe, pero me gustaría hacerte una pregunta. La noticia que da el diario El Nuevo Día habla de 7 empleados heridos, puñetazos, algo más que alones de pelo, alones en partes, sí, privadas del cuerpo de otras personas, pero además los daños estimados en $55,000. Es decir que el asunto fue bastante serio. ¿Es primera vez que pasa esto en Puerto Rico?
Bueno, es la segunda vez que hay problemas dentro del Capitolio, en una actividad que casualmente era para homenajear a un cubano que ya murió, a Julito Labatut. Pues estando nosotros allí, entraron los grupos izquierdistas, comunistas, y trataron de irrumpir en el salón. Allí hubo una pelea y allí sí entró la fuerza de choque de la policía. se pudo dominar la situación. Hubo también algunos heridos y se rompió la vitrina que guarda la Constitución de Puerto Rico por parte de los comunistas, ¿no? Esto pues ha sido un problema laboral más bien. Uh-huh. Y sí, los costos son grandes porque una puerta de un vitral de estos pues vale miles de dólares. Claro. Y si el cristal se raja pues hay que sustituirlo, pero no ha sido tan grave la cosa. Sí es un bochorno, uh-huh, de que esto suceda, pero también un bochorno de que sometan por la noche, claro, una ley o ocho leyes escondidas, claro, para aprobarlas al día siguiente, que afectan a 36,000 personas de un fondo que ellos no administraron, o sea, los profesores no administraron, y que los que tomaron decisiones para gastar esos 10,000 millones de pesos no contaron con los empleados, ¿no? Claro, ¿cómo? Las pensiones aquí son desde $1,500 hasta $4,500 las que están actualmente vigentes, y lo que se propone es reducirlas, algunas mantenerlas más pequeñas en $1,500 y las más grandes reducirlas a $3,000, algo así.
Gracias, Pepe, gracias por el reporte. Dios mediante, feliz Navidad y hablamos la próxima semana, ya con más placer que nunca. Presento hoy a mi querida colega Lisandra Díaz, a mi lado, del Departamento de Internet y las Redes. Buenas tardes, Lisandra.
Muy buenas tardes. ¿Por qué la risita?
Óyeme, porque con esa presentación, de verdad, vaya, no necesitas más nada. Ya no tienes ni que
ella
hablar.
Merece eso y mucho más.
No, sí tengo, porque además tengo un montón de notas que sugerir hoy, que estoy segura que van a agradar muchísimo, que van a resultarles muy interesantes a nuestros oyentes. Por ejemplo, sé que estaban hablando sobre economía cubana, sobre el crecimiento de este año. En nuestra página van a poder encontrar las cifras, analizarlas con más calma. Es un trabajo de colega Rolando Cardalla, y como siempre tienen el buen análisis garantizado.
Excelente, cargado de información.
Así mismo. Van a poder encontrar también las declaraciones de oficiales cubanos sobre el tema y, como les decía, cifras muy interesantes. Otra de las notas que ocupan la primera plana de nuestra página es esta de la protesta de los mototaxistas de Santiago de Cuba el martes pasado frente a la delegación provincial del Partido Comunista para exigir la presencia del primer secretario y manifestarle su inconformidad con el proyectado costo de la patente, la licencia operativa y los impuestos. Es un reporte desde Cuba del periodista independiente Walter Clavel de la Agencia de Prensa Libre Oriental. Van a poder encontrar también todos los detalles en martinoticias.com. Y otra que quería recomendarles es una fotogalería que acompaña la historia sobre el número de cubanos que han realizado viajes en los primeros 10 meses de la reforma migratoria. Son más de 250,000 viajes al exterior hasta este momento, un gran porciento de ellos a los Estados Unidos, 36%, si no me equivoco, efectivamente 36%, y de esos el 60% todavía no ha regresado a la isla, solo el 40% ha regresado, según dijo el coronel Lamberto Fraga, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería. Ese 40% ha regresado en un tiempo prudencial y alababa esa cifra, pero bueno, yo creo que hay otros 60 sobre lo que hay que tener la mirada puesta. Por supuesto, también aclara él que no son considerados emigrantes hasta 2 años después. Habrá que esperar un poco a ver cuál es el final de estos cubanos, este 60% de los cubanos que han viajado a los Estados Unidos.
Bueno, como quiera que sea, con perdón del coronel Lamberto, si sale un 100% y regresa solo un 40%, quiere decir que todavía la gente no quiere, pues por lo menos puede alargar lo más posible su regreso a Cuba. La gente no le gusta estar en el país, eso está claro.
Finalmente, Lisandra, otra nota importante. Empezó anoche el Festival Internacional de Jazz de La Habana y sin Chucho Valdés, como se había dicho previamente, porque no están los términos como él quiso en el homenaje a su grandioso padre.
Eso mismo. También está en la primera plana de Martín Noticias.
En primera plana de Martín Noticias. Importante. Gracias, Lisandrita. Excelente fin de semana para ti. Nos vemos el lunes. Silvia, no te pongas bravo, Omar. Tú siempre vas a ser mi colega.
Siempre contento, siempre los viernes.
Sigo mi colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Nuestra productora de siempre, Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso. Un saludo. Dios mediante, buen fin de semana.